Es casi ritual informativo hacer un resumen de los acontecimientos más destacados ocurridos durante el año que se despide. Y eso es lo que haremos hoy en Primera Plana. Y será el politólogo, doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, quien de manera brillante haga el compendio solicitado.
Bueno, el 2014 ha sido un año exitoso para las dictaduras del siglo XXI en la América Latina. Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, no solamente que se han mantenido en el poder, sino que de Venezuela para adelante han convencido al mundo, han mantenido el engaño de que son democracias, han liquidado la oposición, han llevado adelante procesos de simulación electoral, han utilizado la justicia para la represión política, han aumentado el número de exiliados y presos políticos, y Cuba al final del año se ha visto beneficiada con una señal de incorporación sin condiciones prácticamente al contexto internacional. En ese escenario, lo que yo vislumbro para el 2015, sin embargo, es un escenario de dificultades para estos gobiernos. En América Latina, como sabemos, hay dos Américas, una la América democrática y la otra está la América del socialismo dictatorial del siglo XXI. A partir de las cuestiones económicas, las dictaduras del socialismo del siglo XXI van a empezar a tener severos problemas el 2015. Venezuela está técnicamente quebrada, lo que trae consigo la quiebra de Cuba y la disminución de la influencia internacional del eje Caracas-La Habana sobre los países que conforman el Petrocaribe y sobre otros países de América Latina. El importante aliado de estos países, el gobierno de Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores en el Brasil, tiene problemas muy serios que nacen de la corrupción y de la gran oposición que los llevó casi a perder las elecciones en el 2014. El precio de los del petróleo y de los minerales y de los commodities en general perjudica a estas economías que son economías básicamente prebendalistas. El populismo está basado en la prebenda y van a empezar a tener dificultades económicas y con ellas las dificultades políticas que ya atraviesan se van a acrecentar. Ahora, haciendo un análisis país por país, yo diría que en Cuba hay que observar con mucho interés y con mucho cuidado esta dinámica de apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Personalmente yo creo que la dictadura va a tratar de mantener el conflicto porque necesita tener siempre un enemigo aparente. Ojalá yo me equivoque y Cuba pueda recuperar la democracia y la libertad para su gente.
En cuanto a Venezuela, doctor, ¿cómo puede resultar el año 2015 para el presidente Nicolás Maduro?
En Venezuela yo creo que este año va a ser un año muy difícil para el dictador Maduro, que podría perder el poder de manos de una situación económica y de seguridad que es muy crítica y de manos de una división interna que nace de la corrupción y de los procesos propios del deterioro de las dictaduras y los gobiernos totalitarios. En el Ecuador vamos a empezar a ver un debilitamiento económico muy serio del gobierno de Correa y van a empezar a aparecer los temas de la corrupción que ahora está tapada. Va a tener problemas en continuar con el manejo absoluto que ha hecho hasta ahora el Poder Judicial para reprimir y para cumplir sus caprichos dictatoriales. Y yo creo que vamos a ver una confrontación política creciente. En mi opinión, si hay un país que puede recuperar la democracia más rápidamente que todos los demás del contexto de estos cinco países, es el Ecuador, porque queda un pequeño margen de prensa libre y queda una oposición que, aunque dividida, es muy vigorosa. En Bolivia vamos a ver nosotros un momento de gran éxito y de éxtasis del dictador Cocalero, que ha de celebrar elecciones municipales y de gobernadores en el primer trimestre, que ahora empezando el año se va a posesionar para su tercer mandato, que es en verdad una simulación democrática, pero desarrollando un intensivo sistema de relaciones públicas y gasto de mucho dinero a nivel internacional goza en este momento de una buena imagen, pero la economía que viene, aunque en este instante es muy buena en Bolivia, la que viene es muy sombría. La disminución del precio del petróleo trae consigo la disminución de los ingresos por el gas que vende Bolivia. Varios minerales de los que exporta Bolivia ya están por debajo del costo de producción. Pero lo más serio que hay en Bolivia es el tema del narcotráfico y la corrupción. No hay que olvidar que Evo Morales es un dirigente cocalero, un productor de la coca ilegal, la materia prima para la producción de droga, para la producción del narcotráfico, y que prácticamente él ha logrado legitimar esa producción desde la presidencia de la República. Vamos a ver situaciones delicadas de inestabilidad política y de crisis económica incipiente en Bolivia.
En cuanto a Nicaragua, un país que hace años no tiene evolución política, ¿qué ocurrirá en el 2015, doctor?
Nicaragua es el país donde tal vez más consolidado está este tipo de procesos, pero de la mano de lo que es este proyecto bastante oscuro del canal interoceánico que el dictador Ortega está queriendo llevar adelante, vamos a ver conflictos serios que, acompañados por la disminución de los subsidios de Venezuela, pueden darle problemas a Daniel Ortega. La esperanza es que el resto de los países latinoamericanos y del mundo cambien un poco la actitud que han tenido en el año 2014, que es una actitud de tolerancia y de complicidad respecto a estas dictaduras, y empecemos a llamar las cosas por su nombre y a exigir a todos estos países el cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Ya el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos hizo un esquema de qué puede ocurrir en el 2015 en América. Pero, ¿qué puede ocurrir en el resto del mundo? Para saberlo, o por lo menos para intuirlo, tener una noción de lo que puede suceder, hacemos contacto en Roma con la dirigente demócrata cristiana Ana.
¿Qué dices? Pronto.
¿Cómo ves la situación en el mundo comenzando este año 2015?
Mira, la situación en el mundo la veo realmente muy crítica.
e muy delicata nel momento che hai un enfrentamento muy fuerte entre l'Occidente e los musulmanes con questo terrorismo dell'ISIS che sta llegando. Y también todo el miedo que el occidente está teniendo con toda la inmigración, que muchos de estos se infiltran a través de los inmigrantes para poner después bombas y todo esto. Entonces, estamos realmente muy preocupados, pero estamos llenos de esperanza, llenos de buena voluntad de resolver los problemas, de ayudar la solución de algunos problemas que llevan a situaciones críticas y que podemos resolver, como el hambre, la lucha contra la pobreza, el ayuda a la gente que tiene que dejar por a causa de dictaduras o de otras situaciones críticas de su país, tiene que dejar su país y venir vivir a otros países. Entonces estamos predicando, si se puede decir, también la acogida, que si la gente se ponga aquí en una manera no represiva o molesta, sino que tenga un espíritu cristiano de acogida. Eso lo estamos haciendo, estamos ayudando muchísimo de estos prófugos, estamos ayudando a los niños, estamos realmente haciendo lo que con muy pocos medios podemos hacer. Pero sobre todo estamos informando a la gente y diciendo que tienen que tener una otra actitud en frente de toda esa gente que cruza el mar fluyendo de situaciones graves de su país. Y yo creo que si cada uno de nosotros tiene buena voluntad de contribuir a la paz y a que se mejore el mundo, yo creo que podemos lograr esto. Tenemos un Papa excelente, un Papa único, que realmente llegó en un momento muy oportuno y que está haciendo también muchísimo esfuerzo, se está ocupando muchísimo de todos los problemas, está predicando el perdón, está predicando la acogida. Entonces estamos con el Santo Padre en este sentido.
Muchas veces en Occidente nos olvidamos, no reconocemos la situación grave que se vive en Oriente, ¿es así?
Exacto. Muchas veces se hace una mezcla de todo, es decir, que no se hace una distinción de realmente gente que son criminales y que tienen una muy mala voluntad de participar en la vida social con gente que tiene necesidad de nuestra ayuda. Entonces la Iglesia está haciendo muchísimo, muchísimo. Y el Santo Padre realmente está predicando, está llegando a los corazones de los hombres, diciendo que tienen que tener una visión diferente y saber distinguir de cómo están pasando las cosas y de la gente que van a encontrar. Yo creo que eso es un gran ayudo para los políticos. Los políticos tienen que tener en cuenta también la situación. Aquí estamos con problemas en Italia muy, muy graves con los políticos, con toda la corrupción, la mafia de Roma y todo esto. Entonces, en este momento realmente estamos pasando un momento de gran sufrencia espiritual, sobre todo porque están siguiendo cosas que nunca hemos pensado y que nos da la certeza que los políticos no han hecho nada para la población, sino se han robado, prácticamente han robado. Y todo el su sistema mafioso, que está también en las cooperativas, que nosotros las cooperativas eran una fuente de trabajo serio, muy productivo y de gran ayuda para la gente, o como la juventud que se acercaba al mundo del trabajo y a través de las cooperativas podía tener un trabajito, podía trabajar, podía tener una especialización. Claramente hay ahora un momento de desconcierto, estamos con una incertidumbre en frente de todo lo que está saliendo en la política. Yo creo, Isa, que tú lo has visto, ¿no? Todo lo que está saliendo en la política italiana y también en muchos países de la política europea. Así que en este momento yo creo que con el año nuevo que estamos empezando, si realmente queremos salir, no digo tanto dalla crisis, que es una crisis económica, pero sobre todo da una crisis moral en la cual el mundo occidental siempre más se está delineando, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene hijos, tiene nietos, y si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sobre todo mirando a esos niños que esperan en un futuro mejor. Entonces tenemos un deber más.
Dicen que el Espíritu Santo ilumina el momento de escoger papa para que el cónclave escoja aquel más necesario a los problemas que hay en ese momento. ¿Este papa ha sido el idóneo para los problemas que tiene el mundo cristiano?
Exactamente, exactamente. Hemos tenido los dos papas que podemos acercar. Uno era Juan Pablo II, que fue llegó en un momento en el cual estaba cayendo todo los muros, estaban cayendo el mundo totalitario, se estaban abriendo nuevas fronteras, se estaban abriendo una gran esperanza de una democracia para consolidarla en el futuro y sobre todo la ayuda a estas poblaciones tan reprimidas como Polonia, como Checoslovaquia, como todo eso. Entonces este papa fue el motor de todo este camino que se resolvió en un grande suceso. Ahora tenemos Papa Francisco, que claramente está enfrentando un otro tipo de problema, un problema que no toca solamente la pobreza y la crisis económica, sino que toca la crisis espiritual, la crisis moral de las poblaciones. El no tener la esperanza, eso es el gran problema de la sociedad de hoy. La sociedad de hoy falta de esperanza, está como reenseñada, está como si aceptara todo el mal que le está llegando. Entonces tenemos a través de la palabra del Santo Padre, que nos da un gran coraje, de utilizar en el mejor sentido de la palabra esto camino que el Santo Padre nos está indicando, es que es un camino, no solo un camino espiritual, pero lo podemos también utilizar para el camino político de nuestros políticos, de los diputados, de los senadores, que tienen que representar las necesidades de la gente, no tienen que representar solo las suyas, tienen que mirar a la pobreza, a los refugiados. Tenemos muchos que cada día llegan en Sicilia, llegan en Italia, en la esperanza de ir después al norte de Europa, de encontrar trabajo. Tenemos que ayudar a toda esta gente y hacer un camino humano. Eso es lo que está faltando en este momento.
Europa en general, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la democracia, ¿cómo tú la analizas?
Tenemos democracia en todo, como se dice, en todos los países de Europa. Pero es una democracia en palabras, es una democracia sobre los papeles, es una democracia política que prácticamente ha delineado un camino político en un sentido de una grande Europa que tiene que crecer, que tiene que consolidar su economía, que tiene. Pero yo creo que en este momento la Europa falta de todo lo que son a la base de su potencialidad. Eso es el valor humano, el respeto de la persona, de la dignidad humana, el respeto de los más pobres, el respeto de todas las situaciones más críticas que la humanidad ahora está enfrentando con una pobreza. Podemos decir que en este momento la pobreza en Europa ha crecido muchísimo. Yo he visto el otro día, me dio un dolor inmenso, mucha gente que iba a las mensas gratuitas y estaba con mucha vergüenza caminando en fila para tener traer a su casa las comidas que le daban gratuitamente, porque muchas de las gentes hacen parte en este momento de la nueva pobreza. Es decir, que la clase media en este momento en Europa se está haciendo más reducida y están haciendo y se está consolidando una nueva pobreza. Eso es el gran problema que tenemos. Y eso es gravísimo. Si no lo enfrentamos y lo resolvemos, realmente se va a tener una situación muy, muy crítica, muy crítica.
Ana María, ¿sabes que mientras haya gente como tú, va a haber esperanza en el mundo?
Yo espero mucho que la gente vea esperanza al mundo. Cada uno de nosotros tiene su deber. No estamos, yo creo que no estamos aquí para vivir, nacer, vivir y morir. Yo creo que tenemos cada uno de nosotros un destino, un camino que tenemos que percorrer con mucho entusiasmo, con la gana de vivir y de ayudar a vivir lo que necesita de nuestra ayuda.
Y acaba de llegar a nuestra mesa de redacción un comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, y dice que rechazan y cuestionan los nombramientos efectuados por el régimen de Nicolás Maduro en la última semana, con los que pretende hacer flagrantes violaciones a la Constitución Nacional. La designación del poder moral, como fue impuesto arbitrariamente por mayoría simple en el seno de la Asamblea Nacional por Diosdado Cabello, sin contar con las 2/3 partes de los votos de los diputados, al igual que la colocación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, donde ratifican a 2 de las rectoras que ya están en ejercicio, es una bofetada al pueblo de Venezuela y un aniquilamiento profeso a la Constitución Nacional. Y continúan diciendo: el mismo acto arbitrario lo constituye la imposición y nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por mayoría simple en el seno de la Asamblea Nacional, sin contar con las 2/3 partes de los votos. La actitud de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, deja muy claro la dictadura violatoria del Estado de Derecho que se vive en Venezuela, además del cinismo de hacer lo que les viene en gana, designando personas manchadas con actos fraudulentos, como es el caso de Luis Ortega Díaz, máxima responsable de la violación de los derechos humanos en Venezuela, quien fue ratificada en el cargo, y el nombramiento de Tibisay Lucena y Sandra Oblitas como rectoras del Consejo Nacional Electoral. El régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, continúa diciendo el comunicado, se burla de todos los venezolanos y las autoridades impuestas son ilegítimas. Y firma el comunicado José Antonio Colina, presidente de BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.